Basilio Núñez, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Quique, y también a toda tu audiencia.
Muy buenos días, buena salud para usted, diputado. Querría, antes de entrar en la materia específica que motiva esta llamada, apelar un poquito a su formación como médico y pedirle una evaluación de cómo siente que se están llevando las cosas en el marco de la estrategia nacional para combatir los efectos del coronavirus.
Bueno, en principio te diría de que la decisión más acertada fue la de empezar temprano la cuarentena, más de un mes, ¿verdad, Quique? Y que de alguna forma entonces hay una conciencia de la población, porque la hay, ¿verdad? Quien más que menos tiene su alcohol en gel, tiene su jabón, si es que puede. Y de alguna forma, eso también, reitero, es el resultado. Pero hay deficiencias y propias de un país subdesarrollado, que por ahí yo te diría una de las grandes deficiencias es la cantidad de muestras que se toma. Por más que ayer no haya habido contagiados, no puede ser que haya mucha diferencia entre los países vecinos o entre Estados Unidos, México y otros, y Paraguay. Entonces acá para mí todavía no pasó lo peor. Estamos más que nada en la primera etapa de esta pandemia, que es la de preparación. Por eso estamos haciendo los hospitales, terminando algunos hospitales de contingencia, por eso estamos formando, creo que, especialistas en terapia intensiva, porque se viene. Esto, desde mi punto de vista, yo creo que hay otras personas más autorizadas, pero como vos me preguntaste, una opinión más que nada como neurocirujano, probablemente los infectólogos van a tener más preciso, pero también es una persona informada, ¿verdad?, que está en el ámbito político y que trata de informarse ahora que tenemos tanto acceso. Hasta activé una alerta coronavirus para enterarme de todo lo que hay. Entonces, creo que tenemos que prepararnos todavía para lo peor, y el Ministerio de Salud creo que debe apretar más también, en el sentido de que lo más importante es la vida, ¿no? Flexibilizar, no estoy de acuerdo.
A mí me da la impresión, y es una conjetura nada más, diputado, que esto que se publica hoy, por ejemplo, en algunos diarios, es más, pareciera que el mensaje es: nos dicen los empresarios que deberíamos decir que estamos pensando en la forma de flexibilizar, una válvula de alivio en la relación crítica que tiene el gobierno con los grandes gremios de la producción, que sus razones tienen para pensar en alguna forma de regreso, más que en un cálculo racional, porque todas las miradas con matices coinciden en que el pico de la pandemia todavía está por venir, y que flaco favor le haríamos a ese escenario flexibilizando condiciones y que haya hacinamiento y que haya más contagios.
Yo estoy de acuerdo con eso, con lo que está diciendo Quique. No convendría en este momento. Viste lo que está haciendo, por ejemplo, el vecino país, más que nada Argentina, que directamente llegó ya mucho antes, hasta el 26 de este mes, y creo que después van a ir a más. Y no es conveniente, sí es conveniente tratar de llegar a esa persona, eso sí es una preocupación, y creo que ustedes también la van a ver desde ese mismo punto de vista, llegar a esas personas, a esas familias que perdieron su trabajo o que no están pudiendo hacer ese por diacero que se le dice comúnmente, que te voy a decir así, a ese albañil de esas construcciones privadas que no pueden trabajar y que está todo parado, hasta ese que vende remedios refrescantes, no tiene ahora recursos. Y yo había hecho hasta, diría, una queja hace 5 días atrás de que, imagínate vos en Villa Aries, estamos a 30 kilómetros, 25, 20, si contamos el puente de Asunción, no estaba llegando hasta hace una semana 400 kilos de víveres. Entonces estábamos preocupados porque los gobernadores del Chaco habían llegado a un acuerdo y desecharon el primer programa de Ñangarecó. Entonces no llegó al Chaco. Yo estoy pidiendo hasta al propio presidente de la República de que llegue, porque al final en alguna parte llega Ñangarecó y llegan los líderes, pero esa es mi otra preocupación. Por eso también ayer aprobamos prácticamente la versión Senado de Royalty, es de que al final los intendentes y los gobernadores, controlados por sus juntas, por la ciudadanía, puedan invertir en víveres, no hay otra. Lamentablemente no van a poder construir empedrados, plazas, lo que sea, porque ¿cómo vamos a construir mientras no se tiene para comer, Quique? Yo no sé si interpretás la ley, eso también como nosotros interpretamos que se aprobó ayer.
Sí, porque lo que hay que poner, digamos, como dato, porque, digamos, veníamos sosteniendo la queja de que había discrecionalidad y mala calidad del gasto y a veces desviaciones del propio texto de la ley y las limitaciones del FONACIDE en el ámbito municipal, pero el escenario cambió radicalmente. Si el gobierno municipal de Asunción entró en números rojos, rojísimos por la pandemia, porque la gente dejó de pagar sus tributos, su capacidad de poder cuidar de la salud pública desde el punto de vista de la recolección de residuos, por ejemplo, solo la va a poder sufragar de alguna fuente extraordinaria. Así que contra el mejor deseo de la gente de limitar o incluso de sacar de la competencia municipal el FONACIDE, hoy es una medida agradecida en la medida que los municipios van a poder cumplir con sus obligaciones bases. Y tal como usted dice, hay municipios en los cuales el intendente dice, olvídense de arreglar la vereda y la plaza, aquí hay que darle de comer a la gente.
Sí, con una aclaración de que lo que nosotros aprobamos fue royalties, FONACIDE creo que vamos a tratar para la próxima semana, y está también una modificación parecida a lo que está diciendo, pero fue el Royalty. Entonces, lo que fue destinado para construcciones en otros periodos ahora va a ser 40% para compra de víveres, o sea, productos alimenticios, 40% para gastos corrientes y 20% para capital, por este año. Entonces, eso fue lo aprobado. Modificamos un poco la versión Senado porque hubo un acuerdo, creo que, de los intendentes con el Ejecutivo, entonces FONACIDE se excluyó. Lo que sí creemos es que FONACIDE, ¿verdad?, los víveres tienen que llegar, así como están llegando los gobernadores también, desde los intendentes a la casa de las familias, de ese alumno, para que puedan comer. Entonces eso tratar de regularizar por ley.
Don Basilio Núñez, se me está yendo mi tema principal, pero ya que estamos en la órbita municipal, esta cuestión, diputado, de que se prolonga forzosamente el mandato de los municipios, tuvo una, digamos, una contrapropuesta ayer, decir, dale, vamos a forzosamente prolongarles el mandato a estos, pero vamos a cortarles a los que van a ser electos en el siguiente periodo a 4 años. ¿Eso se llegó a tratar?
Sí, se llegó a tratar y fue aprobado así como estás diciendo. Fue modificado lo que vino del Senado, porque en el Senado se amplió el mandato. En este caso, más que mandato, se quedan como encargados de despacho, ¿verdad, Quique? Porque el mandato lo da el pueblo. Por eso son ya sea mandatarios municipales o el primer mandatario, entonces... yo sostengo que son encargados de despacho después cuando culmine su mandato ese un año, y se llegó a tratar y se modificó. Entonces el próximo periodo, así mismo como vos decís, y hasta hay dictámenes pedidos hasta la justicia electoral de que se mantenga, diríamos, la distancia en tiempo entre la elección municipal y la presidencial. Más que nada fue por eso, y ya que también la constitución en este caso no prohíbe lo que se hizo en la Cámara de Diputados, y no es la primera vez. Ya en el 92 se prorrogó a 5 años y medio, y cuando yo fui intendente en el 2006 se acortó, fui intendente 4 años, Quique. Entonces hay precedentes, y en este caso creo que corresponde por la pandemia. No vamos a poder tener elecciones, no vamos a poder, y más que ahora cambiamos nuestro sistema de elecciones. No vamos a poder ni capacitar a la gente. La justicia electoral debería estar capacitando ya, entonces no puede.
Diputado, cuando un presidente de la República viaja, el vicepresidente queda como encargado de despacho y el presidente lleva la lapicera en su valija. Con lo que de la metáfora quiero decir que los encargados de despacho suelen ser personas con facultades limitadas. No va a pasar eso con los intendentes en este interreño en el que habrá vencido su mandato electoral.
Y de alguna forma, aquí que te tengo que ser sincero, lo que pienso va, se van a quedar con principalmente los que no tuvieron buena gestión, con no tanta legitimidad, porque no fueron electos por 6 años. Es por una situación sanitaria mundial que en varios países se procedió de la misma forma. Entonces, es algo que siempre se puede cuestionar, solamente que no tenemos otra salida. Hasta otros hablaban de casos ya muy excesivos, de unificar, de llevarle 8 años. Eso sí ya es inviable. Nosotros prácticamente es hasta. La justicia electoral puede decir también dentro de 8 meses ya vamos a tener elecciones. Y no van los 1 año, es hasta 1 año.
Correcto.
Así está redactado.
Diputado, ahora sí me toca poder plantearle el tema por el cual le pedimos a la producción localizarlo.
Sí.
Esta cuestión del proyecto de ley, la ley Godoy, la ley de supresión de gastos superfluos, hay un literal F cuya redacción original dice: prohibir la publicidad estatal en medios masivos de comunicación y en cualquier otra forma de expresión audiovisual, exceptuando a aquellos organismos y entidades del Estado que ante situaciones de emergencia nacional, tales como epidemias, catástrofes naturales, entre otros, deban necesariamente hacer uso de dichos medios masivos de comunicación para poner en aviso y concientizar a la población. Y le quiero expresar cuál es el espíritu con el cual quiero entrar en este debate. No es que qué bueno y aplaudo que se corten los gastos superfluos, pero ya me enojo cuando el gasto superfluo había sido es la plata que llegaba a mi emisora en concepto de publicidad estatal. No es ese el espíritu que preside la observación que quiero hacer. Simplemente, a la hora en que se deba someter al escrutinio del colectivo de legisladores en la Cámara Baja, esto considerar que el Estado paraguayo carece de un sistema de medios del Estado que sea poderoso, de gran alcance. Paraguay no tiene, como tiene la Argentina, la red de Radio Nacional Argentina, que tiene un alcance y una vigencia y un prestigio periodístico y cultural importante que hace que sea un medio eficiente para llegar con mensajes a la población de todo tipo, mensajes ordinarios y extraordinarios también. Entonces, los medios de comunicación privados cultivamos nuestras franjas de audiencia. Los amigos de los espacios deportivos, por ejemplo, que tienen esas multitudes de oyentes apasionados por las cuestiones del fútbol, son un canal súper apropiado para que el gobierno inserte mensajes de interés público y son productos que están en la órbita privada. Lamentablemente en Radio Nacional de Paraguay o en la televisión pública no está el gran programa deportivo del millón de oyentes, está en el sector privado. Entonces, cuando se piensa una ley así, tal parece que más allá de golpearnos un chiquitito o mucho los bolsillos a los que trabajamos en la comunicación privada, el propio gobierno se va a cortar las piernas también, restringiéndose a sí mismo posibilidades de llegar masivamente con mensajes que pudieran ser graves, urgentes o importantes.
Totalmente comprendido la preocupación y podría decir ya lo que dije a otro comunicador, a otro periodista. En general, nosotros vemos el proyecto de Sergio Godoy como un logro muy importante. Y dije, si no es el 95, si no es el 100%, vamos a, el 95% lo vamos a aprobar. Te hablo de la bancada. Pero esto tenemos que debatir en la bancada, pero ya te adelanto que estuvimos hablando más que nada con diputados de otros sectores de la preocupación que vos estás diciendo y del impacto que puede tener, hasta por ejemplo para tratar de promocionar, en este caso te doy un ejemplo, la vacunación para la influenza.
Correcto.
En ciertos espacios radiales. o televisivos o de cualquier medio de comunicación. Entonces es algo que nosotros vamos a ver, no tenemos todavía una postura definida, pero en general, te digo, el proyecto creemos que lo vamos a aprobar más del 90% de su contexto. Podríamos comunicarnos de la próxima semana y te voy a decir la postura de la bancada, sin problema, Quique. Sabes que siempre cuando hablamos lo decimos, no tratamos de ocultar. No, la postura de la bancada es, en este caso, vamos a evaluar in totum el proyecto aprobado en el Senado. Y además yo ya tengo el proyecto y tengo que ver, porque también el Senado, cuando se aprobó, te doy un ejemplo de cómo se aprobó en general. En general había un recorte total a todos los sectores políticos, diríamos, pero se incluyó a los concejales e intendentes de municipios de tercera y cuarta categoría. Y el que conoce el municipalismo sabe que el intendente de un municipio de tercera o cuarta categoría que recauda menos gana 1,5 millones, 2 millones, y el concejal te gana 500,000. Entonces yo soy de la tesitura de ese intendente que está administrando 5,000 millones, en vez de ganar 2 millones, que gane más 10 millones. Porque si gane 10 millones probablemente va a tener menos posibilidades de hacer negocios ilícitos. Y si gana 2 millones y le recorta otra vez a 1 millón y está administrando 5,000 millones, es una lógica, ¿verdad?
Aquí, claro, claro.
Entonces, tener en cuenta esos casos, porque son casos electorales y no hay miles. Intendentes tenemos 255. Y encima que te va a controlar, te cobra 500,000 guaraníes. Esa es la realidad de un municipio de tercera categoría. Y esas cosas tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿y por qué no lo que vos estás diciendo? Lo que vos estás diciendo es algo que ya se está debatiendo en la Cámara de Diputados.
Diputado Basilio Núñez, le agradezco mucho este tiempo que ha compartido con nosotros. Seguramente en el transcurso de estos días los gremios de medios de comunicación, el propio mundo de la publicidad también, que administre, hace la vehiculización eventual de estas campañas en nombre de algunas instituciones públicas, harán llegar esta inquietud que tiene una base fundada, y no escapamos a la crítica de que hubo tiempos en los cuales había binacionales que saturaban las radios con publicidad, digamos, un poco llamativa en su contenido, digamos, eran temas menores que no merecían tamaña campaña de intensidad, que parecía que traían solapadamente una especie de compra preventiva de simpatías por parte de los periodistas. Creo que ya pasó mucha agua bajo el puente, ya los medios y el Estado tenemos un mejor control recíproco y esas picardías tienden a no suceder.
Así mismo, vamos a estar en comunicación, entonces, Kiki, agradecido por contar.
Muchísimas gracias.